Cosacos y Cosacos, la casaca continúa. La mesa más redonda se pone mundialista. Wiri Wiri al aire. Rusia 2018. Dos emisiones diarias, mediodía y 6 p.m. 7 días a la semana durante la Copa del Mundo. Camaradas, eleven sus vasos y ¡las novia!
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Motor Parts, Lotería Nacional de Beneficencia.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire mundialista en este día jueves 14 de junio del año 2018. Hoy arrancó la 21ª Copa del Mundo y con un marcador abultado, Rusia goleando 5-0 a Arabia Saudita, comenzando también a asomarse uno de los grandes, entre comillas, uno de los primeros descubrimientos del Mundial, aunque la verdad el señor Cheryshev, Denis Cheryshev, tampoco es que sea un desconocido. El jugador del Villarreal se convirtió hoy en la figura y el gran ausente, me parece, de la primera jornada del Mundial fue el VAR, del cual no hubo mayor necesidad. Para hablar de esto y otros temas, para también llevarlos un buen rato a todos los que nos sintonizan a esta hora, recuerden que estaremos a las 11 a.m. durante toda la Copa del Mundo, también tendremos premios. Podrán ustedes ganarse premios cortesía de nuestros patrocinadores, así es que pendiente. Saludo a mis colegas Diego López, Sergio Gallardo, don Roberto Águila, acompañan esta emisión. ¿Qué tal, don Roberto Águila Celaya?
Pues bien, aquí en realidad no me esperaba este debut ruso. Pero
¿te gustó el partido?
Me gustó el partido.
Mira, ha venido usted muy moscovita, como bien dicen enchumpado, los que saben, lo felicito. Dígame.
Era de ida y vuelta.
De ida y vuelta. Fue más de ida que de vuelta. Como siempre, un gusto verle, don Roberto Águila. Okay. Celaya viendo Copas del Mundo, don Roberto, desde 1954. ¿Verdad?
Desde 1954, allá en Hungría, todo, pero en realidad a los mundiales que asistí fue el 70, el 74 en Inglaterra,
Alemania.
El 78. Ah,
74, 78.
78
y 82.
En Argentina, después el 82, después el 86
qué
en México.
Qué bárbaro.
Y de ahí para allá ya.
Más credenciales.
Ya no me quisieron mandar a
ya más credenciales, ya no, Roberto, no abuse, qué bárbaro. Saludamos al señor Sergio Gallardo.
¿Qué tal? Sí. Aquí contento por un par de cosas que no tienen que ver con el partido. Primero, porque hoy estamos cumpliendo prácticamente días más, días menos, 12 años con el Wiri Wiri al aire.
Así es.
Fue para el Mundial del 2006 que en el partido inaugural fue la inauguración de este programa.
Así es.
No fue precisamente la misma fecha, fue un 9 de junio, pero ya con este es el cuarto mundial que les estaremos acompañando. Entonces eso para mí es un motivo de satisfacción.
Formidable, muy bien.
Así que
bárbaro.
Ahí estamos.
¿Qué otra cosa, orgullo, ¿qué otra cosa lo tiene alegre?
El estar con ustedes aquí compartiendo.
Oh, me acaba de conmover, tan conmovedor como el discurso de Vladimir
Putin. Sí, lo que sí es que hoy tenemos a Diego iniciándose. En otra época esa silla la ocupó en la primera emisión Eugenio.
Eugenio.
Éramos los fundadores.
Los cuatro, sí.
Eugenio estará por la tarde. Recuerden que también vamos a las 6 p.m. Diego López, bienvenido al Wiri Wiri Mundialista. ¿Cómo estás?
Cristian, Sergio, Roberto, un verdadero placer estar y compartir micrófono con ustedes. Contento, después de 1432 días volvió a rodar la pelota en un mundial. ¿Y con qué resultado? Un resultado que va a quedar para la memoria, para muchos, para mí también me incluyo, porque 5-0 creo que nadie se lo esperaba de Rusia contra Arabia Saudita en el partido inaugural, Rusia cumpliendo que el anfitrión no pierde en el primer partido.
Correcto, ha sido la mayor goleada que un equipo se come en el partido inaugural de cualquier Copa del Mundo, pero sobre todo, a mí lo que me ha sorprendido, me ha dejado impactado, colegas, es la diferencia de niveles de repente que terminó notándose. Porque al menos en el ranking de la FIFA no había tal distancia entre rusos y árabes, pero en el trámite del juego, exceptando tal vez los primeros 10 minutos, yo luego vi a un equipo ruso que parecía jugar a otra velocidad y que tenía mucha calidad guardada en el banquillo, porque la salida de Zagoev lesionado, no sé todavía de qué gravedad será lo que sufrió el talentoso mediapunta ruso, y el ingreso de Cheryshev primero y luego de Artem Siuba fueron decisivos. Entre los dos suplentes anotaron 3 de los 5 goles de Rusia. Arabia muy flojo.
Yo de hecho esperaba algo más resistencia de parte de Arabia. tomando en cuenta que el algoritmo de la FIFA que coloca, si mal no recuerdo, a Arabia Saudita en el puesto 63 y los rusos están más abajo, están en el puesto 70. Creo que es el anfitrión que menos ranking ha tenido. Le quitaron a México también la goleada porque a México lo habían goleado 4-0 la Canariña. Eso fue en los 50. Correcto. Y la mayor cantidad de goles que se han metido en un partido fueron 10 con Ferenc Puskás.
Correcto. Pues nada, una verdadera paliza la que se lleva hoy Arabia Saudita. No sé, a usted, Roberto, ¿no le sorprendió de repente las facilidades defensivas de Arabia, sobre todo en el segundo tiempo?
Sí, más que todo, con Diego platicaba extra micrófono de que para mí los 5 minutos de Arabia, a mí me sorprendió la velocidad y el manejo.
¿Los primeros minutos?
Los primeros 5 minutos. Uh-huh. Pero de ahí para allá, en realidad, a pesar de que salió jugando con un 4-5-1, porque solo el número 10 estaba en punta, no fue especulativo.
Sino y lo pagó muy caro.
Lo propuso, sí. Y lo pagó muy caro. Porque no cambió, más que todo cuando le cayeron el primer gol, pues estuvo obligado a, ¿cómo se llama?, a ir al ataque. Pero ocurre de que para mí, es decir, trató de presionar con la posesión y terminó perdiendo la pelota en zonas conflictivas.
En zonas muy,
o sea,
muy delicadas. Y sin que Rusia hiciera alta presión tampoco.
Claro, por eso. Pero
no hubo necesidad de
no
nada.
Necesidad.
Entonces ahí llegó el primer gol, el segundo, el tercero. Así, siempre la perdieron. No sé por qué no tomaron el ritmo con que iniciaron el partido.
Correcto.
Se les acabó el octanaje. Y pese a que comenzaron con 4 atrás, después para presionar se quedaron con 3 y los 3 no servían
un desastre,
de nada.
Un desastre,
porque
todo.
Por donde estaban esos 3 cayeron los 3 primeros goles.
Mira, pero yo estoy de acuerdo con don Roberto, porque Arabia en los primeros 8 minutos del partido bajó la pelota, intentó jugar, intentó meter la velocidad al partido. Hicieron varios toques por la banda, pero fueron sin trascendencia los toques que hicieron.
¿Cuántos minutos dijiste?
8, 5.
¿Y cuánto dura el partido?
No, claro, pero eso estoy diciendo. Los primeros minutos nada más. Eso fue todo.
Se
les
sacó,
después,
¿sí?
Que,
desastre.
Que Rusia avivó.
No, les cae el gol de Rusia, claro, que pierde la marca los centrales de Arabia y luego se ven abajo la selección dirigida por Juan Antonio Pizzi.
Sí, bueno, obviamente hay poco trabajo en Arabia. Me refiero a que se notó un equipo con poco automatismo, los relevos no funcionaban.
Sí, recordemos que Pizzi está trabajando desde noviembre.
Claro, Pizzi
es nuevo.
Se notó que hubo, para variar, una gran tremolina en la preparación árabe. Es un equipo que creo que debe ser récord. No creo que haya otra selección que se haya clasificado a 5 mundiales y que haya echado a los 5 técnicos que la clasificaron al mundial para improvisar con otro ya en la competencia. Lo ha hecho 5 veces Arabia. Esta no fue la excepción. Llegó Pizzi, bueno, antes de Pizzi estaba el Patón Bauzá, que tampoco fue el que la clasificó. Sí. Entonces, claro, para ese equipo sobre el terreno de juego, le puede durar un poquito el entusiasmo, pero al final las condiciones rusas se impusieron, porque hay que admitir que no solo era Yuri Chirkov, no solo era Lanza Webb, sino que este muchacho, Cheryshev, por ejemplo, que en el Villarreal juega más de punta izquierdo, yo hoy lo vi en todo el frente de ataque, muy cómodo, un jugador muy creativo, muy fino.
Sí.
¿Vea? Bueno, el segundo gol que anota es una verdadera joya. ¿Vea?
Sí, no es casualidad que es de los pocos. Sí, no es casualidad que es de los pocos rusos, de la selección rusa, que juega en otra liga que no es la local, porque correcto, la mayoría es del CSKA de Moscú, de ahí de Rusia. Sí, pero este Cheryshev jugó en el Real Madrid. Recordemos que fue aquel famoso por el que perdió Real Madrid los puntos contra la Copa del Rey con la alineación indebida de Rafa Benítez. Arabia no hizo ningún remate dentro de los 3 palos según las estadísticas. Y eso te habla del fútbol que vimos esta mañana acá en nuestro país, del Rusia-Arabia.
¿Podemos ser tan severos y decir que Arabia ya está fuera del Mundial, Sergio? ¿Sería un exceso?
Definitivamente no, mira. Está fuera del Mundial desde que llegó. Lo dijimos en los desayunos del Bolívar.
Sí, pero fue así una grosería. Literalmente se borró.
Fue grosería. O sea. Fue una, ¿cómo fue que dije? Una barbarity.
No, es que, en serio, creo que todo el mundo del fútbol está sorprendido por el bajo nivel que exhibieron los árabes prácticamente en todo el segundo tiempo entregados. Y Rusia, nada, se sirvió con la cuchara más grande además. No creo que Arabia lo pueda hacer peor que ahora. Tendrá que sufrir mucho Uruguay y Egipto para meterle 5 goles y por ende Rusia, pues no solo los 3 puntos, sino que si al final hubiese un empate en puntos con Uruguay o con el mismo Egipto,
en los goles,
pues ya Rusia dio un paso de gigante para superar la primera ronda. Así es que una noche feliz la que se vivirá en toda Rusia y particularmente en Moscú, porque el primer temor, el de una presentación gris de la selección anfitriona, ha quedado exorcizado. Sí.
Era el comentario que hacíamos, Cristian, que decías vos que este había sido un excelente negocio para Rusia, que le había salido muy bien.
Le salió
mejor, peor rival no pudo haber tenido.
No, sí, y también para mí lo que yo destaco es esto. Se le lesiona el titular y entra el 6, el que juega en España.
Cherichev.
Y bueno, y le cambia la cara al equipo. En el aspecto ofensivo.
La pregunta que a uno le queda es,
¿y es
el jugador
del partido?
¿Y cómo el técnico, se deja este jugador en el banquillo? Queda la pregunta, ¿no? Pero bueno, de verdad, es más profundo de lo que pensábamos ese banquillo. ¿Fue declarado jugador del partido?
Sí. Ya fue declarado jugador del partido.
Bueno, si es que en realidad le cambió la cara a Rusia.
Y sobre Zagoev no hay información.
Sí, pero también, hay una cosa que digo, le cambió la cara. Pero le cambió la cara porque le tocó hoy bailar con la más fea. Yo quiero ver qué va a suceder.
Con la más bonita, más bien.
Sí, la más bonita para ellos.
Contra Uruguay.
Yo quiero ver contra Uruguay. Incluso ahora que ya vino Fútbol Sala y estaría listo, a ver qué podría pasar contra Egipto. Porque yo no le doy mucha vida a Rusia, pese a lo abultado del marcador, pero también el otro fue como uno de esos bolos, como penquear a un bolo que ni siquiera las manos meten
para
defenderse.
Pero la verdad es que al menos ya Rusia ya tuvo su momento.
Ah, claro, claro.
Ya tuvo su momento.
¿Viste que parecían mexicanos recordando la ola?
Sí, no, es que de verdad poco a poco la gente fue entrando en la atmósfera, pero le salió de verdad a pedir de Boca el equipo anfitrión.
Recibió
una inyección de confianza importante.
Y es posible que Arabia Saudita cambia la cara para enfrentar, es decir, una disposición diferente.
Solo le queda mejorar y mejorar. De repente tomar más precauciones.
Y contra Egipto, sobre todo, contra Uruguay.
Correcto. Yo también creo que hay que darle crédito al técnico ruso, a Stanislav Cherkasov, porque seguramente tenía estudiado al equipo árabe, que es de esos cuadros que sin la pelota, completamente ilegible, vea. Hay equipos que con el balón de verdad se entusiasman y tienen mucho más ensayada la función constructiva del juego. Y sin la pelota nada que ver. Entonces, yo no quiero decir con esto que Rusia le regaló unos metros, vea. Pero dejó que se engolosinaran un poquito con la pelota y después del primer gol, pues ya no hubo rival.
Ya no, para
sí,
nada.
Y es que le robaron la pelota en su campo.
Sí, hay varias jugadas ahí que son como para grabarlas y ponérselas a los estudiantes de FESA.
Solo que no hay
¿cómo
que
no
hacer,
salir
que no hay
jugando? Que ¡qué desastre! El equipo.
Contraataque mortal fue para
el equipo árabe. Yo creo que Rusia no metía, déjame recordar, 5 goles en un partido del Mundial desde el 94, cuando Oleg Salenko le metió el solito 5 a Camerún. Y bueno, ganaron 6-1. Desde entonces Rusia no tenía una jornada tan feliz y tan prolífica y ahora lo hace nada menos que en casa. Y en el partido inaugural. Así
no, ya
que
está, ya está con
mejor,
adorno porque
mejor se arruina.
Porque fíjate que me pareció simpático. Recuerdo que la primera vez que hubo una ola en un mundial fue en 1986 con aquella chiquita, la de Chiquitibum, a la Bim Bum Bam. Imagínate, desde el 86 y se hizo popularísimo. Y hoy la ola se convirtió en la Olumsky.
Mira, ¿hizo algún tiro a Arabia?
No, no
hizo
uno de un tiro libre. Que no tuvo mayor necesidad. Dios.
Mira, pero para las estadísticas quedará lo que hablábamos con don Roberto, 60% de posesión de pelota tuvo en todo el partido de Arabia Saudita, que le sirvió absolutamente de nada. Ahí 40% está. La tuvo Rusia.
Repetime eso, por
favor.
La perdía
en zona conflictiva.
Claro, pero tenía la pelota y al final no pudo hacer nada con la posesión que ya mencionaba don Bob.
60%.
Te podría 40. Pedir, wow. Por favor, que repitieras cómo fue lo de la posesión.
60 para Arabia, 40 para Rusia, que no le sirvió absolutamente de nada.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, pasa de todo.
La teoría de Sergio Gallardo.
Pero
la cual
se enfrentaron dos estilos. muy contrastado, sí, ¿verdad? No, y el resultado fue fatal.
A mí me llamó la atención porque en realidad ahí tiene jugadores que técnicamente son bien dotados. El problema es que tanto toque terminaban entregándoselo a los rusos. Y entonces el contraataque era terrible. Así le llegaron los últimos tres goles, por ejemplo, así le llegaron.
Correcto. Bueno, la verdad es que quedó materia para la... Quedó materia para la revisión. Podremos estar repitiendo esos goles y verlos una y otra vez. ¿Cuántas veces no hemos comenzado un mundial sin un gol?
Sí.
O con un golito feo.
Eran rácanos.
Pero ahora, bueno, tuvimos un montón. Y bueno, como en este programa también queremos que ustedes aprendan junto a nosotros sobre estadísticas e historia, también estaremos desarrollando una sección que ahorita la vamos a presentar, que se llama Píldoras Soviéticas. Vamos.
Una basta para rascarse el coco. Una sobredosis te hará hablar de fútbol toda la noche. Son Píldoras Soviéticas.
Bueno, la píldora de hoy, los equipos locales disputaron, esto creo que Diego lo mencionaba también, 9 veces el partido inaugural de un mundial, con saldo de 5 triunfos y 3 empates. Brasil 2 veces, Suecia, Chile, Rusia y Alemania ganaron en la inauguración siendo locales, y los que empataron fueron Inglaterra, México y Sudáfrica. Tomen nota porque después puede que con estos datos se puedan ganar premios de nuestros patrocinadores. Señor Gallardo.
Estaba hablando don Robert sobre la seguridad. Yo voy a recalcar eso de la seguridad porque no importa el año ni la marca de tu auto, encuentra la solución adecuada a tu necesidad y protege tu inversión. Llámanos, Detector. 2514-5206. Lo voy a repetir, 2514-5206. Síguenos en Facebook como Detector El Salvador. Y el K de Detector es con K, no es con C. Detector, tecnología para su tranquilidad.
La red de cooperativa Fedecases abre las puertas del Mundial Rusia 2018. Disfruta viendo a tus equipos favoritos hacer su mejor jugada y gana muchos premios con las promociones mundialistas de la red de cooperativas Fedecases.
No permitas que el pozo engorde, llévatelo ya. Compra tu pedacito. Con tan poquito puedes hacer mucho. Tu pedacito es la esperanza de cambiar tu vida, pero también se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud, alegría, das trabajo a los cientos de vendedores sonrientes que toda la vida tienen. ¡Aquí le tengo el premio, maestro! Bueno, ya saben, agarra tu pedacito, por poner tu pedacito. Muchas gracias, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Hay que comprar en 5, al menos este día.
¡Ah, eso está bueno! Porque la vez pasada que Eugenio andaba mencionando que el 8 del 8, compré en 8 y me saqué con 2 numeritos, doble terminación.
Qué bien.
Hoy voy a comprar en 5.
Y bueno, hoy
en 0.5.
Subió el premio mayor.
Ah, pero mire.
Usted le lleva un hambre a ese premio, Roberto.
Sí, pero bueno, se cayó en 7, en 4. No,
voy a comprar, no. Voy a comprar en 0.
¿Un día?
En 0.
¿En 0 por los árabes o en 5 por los rusos?
No, por los rusos, porque los rusos eran locales. Entonces voy a ir a buscar uno, bueno, que tenga 5-0.
Compren 50 o en 0.5. Sí. Ya volvemos con más en el Wiriwiri Mundialista.
Un bodeguita y volvemos.
Continuamos en el Wiriwiri Mundialista y escuchamos Positivo de J Balvin y Michael Brun. Esta es otra canción a la que se le considera no oficial, pero casi, ¿verdad? Sí. Mi estimado Diego, entiendo que esta es la que están ocupando en Telemundo, ¿será? O en Univision. No. En uno de esos dos, entiendo que... En Telemundo, ¿verdad? En Telemundo han utilizado, están ocupando esto como su versión de la canción de
Hay como tres
mundial.
Canciones.
Sí, ¿verdad?
Está la favorita de Eugenio, de Maluma.
Hay una de Maluma, ¿verdad?
Sí, está la de Nicky Jam, con Will Smith, que es la oficial.
Está la de la Coca-Cola.
Eso, la de la Coca-Cola, que también, es la de Jason Derulo, ¿verdad?
Y también está la otra, la de la Gagarina.
Ajá, que ese es el himno.
Ajá.
Bueno, que nadie le está tirando pelota, por cierto, al tal himno. Bueno, ya que estamos hablando de música, ¿qué les pareció? No sé si llamarle ceremonia inaugural,
fíjate
a lo que ocurrió.
Fíjate que hace mucho tiempo yo tuve un accidente musical. Por razones ignotas, o que mi mente se niega a recordar, fui a parar al Estadio Cuscatlán a ver una presentación del teniente, me imagino, porque era tan malo que de general no tenía mucho.
¿El panameño?
El panameño.
Ah, ok.
Y entonces el panameño tenía a tres morenitas flaquitas que él cantaba. Y las morenitas le hacían y bailaban. Cuando vi a Robbie Williams me acordé de eso porque así de mala sentí la ceremonia.
¿No te gustó?
Uy, ¿tú crees?
¿Vos, Diego?
Después de haber dicho semejante
bueno,
cosa.
¿Qué dirá Diego López? ¿A vos qué te pareció?
No me impresionó. La pasé literalmente desapercibida. No tuvo nada novedoso para mí. Tampoco me gustó que cantara Angel, Robbie Williams, una canción en lo personal muy
vieja,
lenta. Pero por más allá de vieja, muy lenta para una inauguración. Luego con Rock DJ, que una canción del 2000, igual ya algo antigua, pero se prendió un poco más el ambiente. Pero no tuvo nada espectacular la inauguración.
Yo también creo que la ausencia de más, creo que con más público latino eso tal vez se habría aprendido un poquito más, quizá. Pero siendo Rusia y Arabia.
Pero igual entonces con creo es que difícil que
creo
se que
sí, claro, pero creo que mayoritariamente pues había público ruso y digo, no descubrimos nada diciendo que es una gente con un carácter bastante flemático.
No, yo también recuerdo, mira, creo que lo del público latino no tiene que influir, más bien creo que es otra cosa. Me acordé también ahorita de Ricky Martin, que Ricky
Francia
Martin
98.
Anduvo cantando La Copa de la Vida, pero cantaba como un loco de arriba para abajo en un estadio con tres o cuatro niñas que lo seguían. Infortunadamente uno está acostumbrado a compararlo y cuando compara, compara con el Super Bowl.
No, es que ahí todo palidece, por entonces, supuesto. Pero yo esperaba algo diferente, sí, esperaba también un escenario, esperaba
no había escenario,
una presentación mucho más enfocada en el espectáculo, ¿no? Pero creo que se impuso la sobriedad de un modo aplastante y también sobrio. Yo no, la verdad, entiendo qué carajo dijo Vladimir Putin. Luego leí en varias agencias internacionales que lo lógico, dijo que Rusia estaba abierta y tal. Pero toda la ceremonia me pareció bastante desangelada, don Bobby.
No, claro, pues sí. Y para mí,
por ser del partido, para mí, no quedó
de
ver.
Para de todos los mundiales que he visto, en realidad fue la inauguración más rápida. Como también que la gente estaba esperando que la pelota se pusiera en movimiento y no estar oyendo cosas.
Y la otra cosa, yo entendí que Ronaldo iba a tener alguna participación.
Estuvo Ronaldo.
Ni siquiera
bueno,
apareció.
Iker Casillas presentó la copa y Ronaldo nada más estuvo con la mascota. Eso fue todo.
Y ya.
Sí, fue algo que, mire, a usted le pareció corta. A mí de lo tedioso me pareció interminable.
Larguísimo.
Sí, larguísimo.
No, o sea, es que para mí, vaya, duró quizás unos, ¿qué? ¿Unos 12, 15 minutos?
Yo la sentí como de hora y media.
No, sí, bueno,
para,
en fin.
Como dato nada más, la producción de la inauguración, el auto inaugural, estuvo a cargo de la televisión rusa, un canal de televisión rusa, Channel One.
Como para no verlo nunca, ¿verdad? Pero bueno, perdona.
No esperábamos. Repetime, ¿qué fue lo que tuvo a cargo la televisión rusa?
La producción del auto inaugural.
Buen chiste, No, es, porque es no tenía carente de producción. Carente, sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, muy poquito.
Nada.
Pero bueno.
Bueno.
No era
menos mal que vimos cinco goles.
Robbie Williams sacó el traje de Leo Messi, ¿se acuerdan ustedes?
Sí,
el traje rojo
es cierto.
Leo Messi.
Es cierto.
Sí. El mismo traje, ¿sabes?
Ey, tenés razón. Buena memoria.
Qué mal gusto.
Bueno, tenemos.
Yo siempre he creído que a esas ceremonias mandan castigado a Messi.
Bueno. Tenemos en línea a Violeta Martínez, quien se encuentra en Moscú también, ha estado pues disfrutando de todo el ambiente alrededor de la inauguración de la Copa del Mundo. Hola, Viole, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien aquí ya?
¿Qué horas son? ¿Qué horas son ahorita en Rusia?
Ay, ¿qué horas son? Aquí me ayudan, es 25 a las 9.
Ok, todavía con plena luz del día, Violeta.
Sí. Bueno, como que fueran las 5 de la tarde de allá de El Salvador.
Óndale, muy bien, formidable ambiente, formidable temperatura.
Sí, sí.
Violeta, ¿y con quién está usted ahora? Cuénteme.
Bueno, estoy con dos estudiantes de aquí, de estudiantes de El Salvador que están aquí en Rusia.
Ándale, muy bien. ¿Cómo se llaman nuestros amigos?
Whitman Joya y Saraí Zúñiga.
Saraí Zúñiga. Bueno, pásenos a Saraí, vamos a platicar un ratito, que nos expliquen cómo ha cambiado la rutina en Rusia todos estos meses. Hola, Saraí, ¿cómo está?
Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Saraí? ¿De dónde es originaria, Saraí?
Yo soy de Apopa.
De Apopa hasta Moscú. ¡Qué bárbara!
Preguntarle cuánto tiempo tiene de vivir allá.
¿Cuánto tiempo tiene de vivir en Rusia, Saraí?
Tengo 7 meses.
Decirle que nos salude en ruso, ¿va?
¿Nos puede saludar en ruso, Saraí? ¿O es mucho pedir?
Está bien. Как дела? Меня зовут Сарай Суниga. Я изучаю русский язык.
Wow.
И потом я буду учиться a Australia.
Wow. Muy bien, muy bien.
Se ve que está estudiando.
Muy bien, formidable, Saraí. Mire, Saraí, ¿y cómo se diría amigos del Wiri Wiri en ruso? Intente decirlo, por favor.
¿Cómo sería amigos del Wiri Wiri en Rusia?
Ajá, ¿cómo se diría en ruso?
Wiri Wira.
Drusia Wiri Wiria. Drusa Wiri Wiria. Algo así.
Sí.
Muy bien. Sí. Oye, Saraí, cuéntanos un poco. ¿Cuántos días sientes tú que lleva ya realmente la vida transformada en Moscú con motivo de la Copa del Mundo? ¿En qué momento crees tú que comenzó ya de modo decisivo a cambiar la rutina?
Pues pienso que de una semana para acá, porque atrás, un tiempo atrás, como que no había mucho movimiento. No había muchos turistas, en cambio de una semana para acá todo como que fue un boom, ¿verdad? Y todo empezó a cambiar, incluso la publicidad, los colores, las banderas, los lugares más conocidos como en la Plaza Roja, estaba mucho, mucho movimiento de turistas.
O sea, que hace una semana, comenzó a cambiar la vida realmente en Moscú. Muy bien, ¿qué estudias, Saraí?
¿Cómo?
¿Qué estudias?
Ahorita estudio el idioma ruso. Okay. Es un año de preparación de ruso y el siguiente año, bueno, en este mismo año, en septiembre, empezaría con una ingeniería aeronáutica.
¡Wow!
La escritura me imagino que la encuentras un tanto difícil, ¿no? Por el alfabeto cirílico.
Sí. Cuestión de acostumbrarse un poco, de empezar a, ya poco a poco, es como cuando tú estás pequeño, ¿verdad? Empezás a aprender a leer, luego a escribir, y poco a poco vas paso a paso.
Formidable. ¿Cuántos años tienes, Saraí?
Tengo 20.
Muy bien, pues nada, te enviamos un abrazo. Estamos, bueno, yo al menos impresionado por
tus progresos.
Por tu progreso, formidable, de verdad, qué orgullo debe ser para tus padres, por supuesto. Y ha sido un gusto conversar contigo. ¿Quién crees que gana la Copa del Mundo a todo esto?
Creo que ganaría... No lo había pensado, pero no sé, quizás está entre Brasil...
Bien.
Rusia no.
Bueno, pero que no te escuchen. Aunque por ahí.
Hoy fue 5-0, pero...
Sí,
mira, una pregunta, ¿ya cenaste?
¿Ya cenaste, Saraí?
No, todavía no, me van a invitar.
¿Qué? Yo sí, ¿qué querés que te invite? Decime algo que te invite, pero ruso, típico.
Por favor, no, yo quiero unas
ya par ves, de pupusas. Unas pupusas, claro.
Una revuelta, una de queso con loroco. Ay, Dios, y hijo. Un chocolatito
no te la
caliente,
llevió...
por favor.
Mire, no debe haber nada.
Frijoles.
Oye, híjole. Oye, Saraí, no hay nada parecido a las pupusas en Rusia, ¿no?
Fíjate que no, la
ni
verdad
lejanamente.
No.
Hay unas crepas, ¿no? Hay unas especies de crepas.
Sí, eso te iba a comentar. Se llaman blinis.
Blinis.
Es un tipo de crepas y ya sea le ponen adentro, ya sea jamón, queso, pollo, hay de diferentes sabores.
Bueno, se oyen como pupusas.
O sea, los blinis son las pupusas rusas.
No, porque es como, digamos, es como pancake,
como
por
una,
decirlo
como
así.
Una pita.
Como crepa.
Ah, como una
sí,
pita.
Sí, no, pero yo me refiero a lo común que es o a lo que el pueblo consume, pues.
Ah, ok.
Un blini.
A lo popular.
Ajá.
Sí.
Les encanta la pasta, la verdad. Comen bastante pasta, Y lo normal, hay una cosa que se llama grechka, ¿verdad? Grechka. A mí no me gusta en lo personal. siento que es como muy simple, no sé.
Greshka.
Pero eso lo... Sí, Greshka. Eso lo ponen en vez del arroz.
Muy bien. Greshka. Muy bien, sí. Bueno. Pues nada, Saray, te queremos agradecer que nos te tomaras estos minutos para hablar con nosotros y haremos lo posible por enviarte una bolsita con loroco a Moscú.
Por favor.
De frijoles.
Y un poquito de frijoles. Un bueno, un abrazo también. Saludos. Gracias. Un abrazo a Violeta, con quien también hablaremos en nuestra emisión vespertina. Bueno, un abrazo a ti, a Saraí, a Violeta y a todos los salvadoreños que ya se encuentran en Rusia disfrutando la Copa del Mundo.
Y de la frescura que hay allá, porque ahorita están a 16 grados centígrados. Y son las 9 de la noche con 38 minutos.
Y hay sol todavía.
Sí, sí. Cabal.
Bueno, hablando de pizza, greshkas y de blinis y de todos esos temas gastronómicos rusos, ya me dio hambre. Y sí, bueno, los que nos escuchan quieren almorzar una deliciosa pizza de Domino's Pizza, pues solo tienen que ponerse las pilas y responder en Twitter en una sección que tenemos que se llama sencillamente Tuitealo.
¡Paren la bulla! El primero que responde en Twitter gana. Tuitealo.
Bueno, esto está fácil. Las reglas son las siguientes. Tienen que escribir a la cuenta de el Wiriwir al aire en Twitter, que es @ Wiriaire. Bueno, ¿y su Twitter, don Robert?
Ahí está.
Lo sigue ocupando.
Sí, claro.
@ Roberto Águila Z. Tengo días de no verlo. ¿Qué pasa?
Quizás porque no le gusta verme.
Bueno, @ Wiriaire. Y tienen que respondernos la siguiente pregunta. Igual la pueden leer en Twitter. La acabamos de tuitear. ¿Contra cuál de estas versiones de Rusia jugó El Salvador alguna vez? Primera opción, la Unión Soviética. Segunda opción, la Comunidad de Estados Independientes. ¿Te acuerdas de ese invento, güey?
Sí.
Tercera opción, Rusia, tal cual. Y la cuarta opción es todas ellas. El primero que responda de modo correcto en Twitter, en la cuenta de @ Wiriaire, se gana una pizza cortesía de Domino's.
La que más recuerda a uno es las letras que llevaban en el pecho, CCCP, que era en ruso, la Unión de República Soviética Socialista.
Era la URSS.
CCCP. ¿Tú recuerdas haber visto esa selección, Diego? Sí, ¿verdad?
Sí.
No estás tan joven tampoco. ¿Te acordás de la Unión Soviética, por supuesto? Sí. Yo me acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, que duró solo duró un año.
Un año.
Y fue un invento deportivo, porque a nivel político eso no existió.
En el tiempo de la URSS, la selección era de todas las...
Era cosa seria porque tenían de dónde sacar.
De todas partes.
Por supuesto.
Y ahora ya no.
Por supuesto. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para mañana en la Copa del Mundo, mis estimados? Porque hoy ya terminó la acción. Solo nos queda profundizar sobre el partido a las 6 de la tarde.
Y que no hubo VAR.
Bueno,
hubo VAR. No hubo VAR, ¿verdad?
Hay dos buenos para mañana.
Sí, mañana.
Uruguay.
6 de la mañana.
Interesante. Yo quiero ver a Uruguay frente a ese Egipto de Mohamed
Salah. Bueno, y Salah finalmente formará...
Ayer entrenó.
¿Parte de la alineación?
Sí, ayer entrenó.
Bueno.
¿Va a Marruecos también con Irán?
Ese
voy a usarlo para...
Y Portugal, España.
Sí. Marruecos Irán a las 9.
Importante este partido. Portugal, España.
Ese sí, ese va a estar bueno.
Diego, mucha efervescencia alrededor de la selección española.
Bastante. De hecho, ahorita están presentando a Julen Lopetegui como técnico del Real Madrid. Pues y sí. Florentino pues Pérez habla de que hay quienes quieren desestabilizar al Real Madrid. Imagínate lo de Florentino Pérez, es increíble. Pero bueno, quiere quitarle protagonismo seguramente a la selección española, que no creo que Fernando Hierro le meta mano en lo táctico. Imagino más va a trabajar en la unión del grupo y fortalecer al grupo después de el batacazo que sufrió a la salida de su técnico y su timonel, que no había perdido partido. Correcto. 20 jugados, 14 ganados y 6 empates.
Ayer estuve escuchando durante media hora a unos periodistas españoles discutiendo sobre este tema. ¿Qué posiciones más encontradas, vea? Pero bueno, así se vive el fútbol en España, mira, además.
¿Cómo se le ocurre decir eso a Florentino?
No, increíble.
Sí, ¿cómo se le ocurre? Debería, después de esas palabras, estar asilado en Nicaragua mínimo.
Qué bueno, relajo el que se armó.
Igual que el otro.
Sí, hombre.
Ahora, mira, ¿qué tanto podemos decir que esto compromete las opciones de España o es una exageración?
Yo creo que no es exageración, pese a que los jugadores son lo suficientemente profesionales como para saber qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, creo que una cabeza siempre es necesaria.
No, mira, don Roberto, ¿esto compromete las opciones de España?
Claro que sí, mundial. Precisamente por eso que yo decía, ¿no? Aunque sean profesionales, uh-huh, el jugador, profesional o no, necesita, se identifica con el técnico.
Correcto. ¿Ah?
Correcto. Y eso es lo que puede pasar, por ejemplo, con la llegada de Lopetegui al Real. ¿Por qué? Porque siguen pensando en Zidane.
Ahora, Diego, ¿qué manera había de hacer esto sin dejar lesionado, sin dejar
callada la
damnificado?
Boca.
Sí, pero después del Mundial, si se hubiesen enterado los jugadores y el entorno...
Depende de cómo le fuera a España en el Mundial. De ahí va a depender mucho, pero callada la boca no va a haber problema, imagino yo. Julen Lopetegui, me llama la atención que en sus declaraciones que estoy leyendo, uh-huh, ahorita, dice que es el día más feliz de su vida. Es decir...
¿Qué le queda, mi amigo?
No, pero para mí el día más feliz de la vida debería haber sido cuando dirigió o cuando asumió como técnico selección.
Es que
no le pagaban tanto.
No, pero selección, la selección es lo máximo.
No, claro, es que ahorita todo lo que estás viendo es simple y sencillamente relaciones públicas, ¿no? Va a salir Lopetegui diciendo, me siento un miserable, todo lo que me
ha
pasado.
Ayer dijo que se sentía triste.
Ah, pues claro, lo han maltratado de algún modo, pero es que ahí todos han tenido, me parece, un grave responsabilidad y de crispación innecesaria.
¿Verdad? Los diarios catalanes, lógicamente, tienen que aprovechar la ocasión y uno de ellos en su portada, chiquito, pero en su portada lo puse, la culpa la tiene el Real Madrid.
Pero es que te imaginas que los catalanes hubieran hecho esto con todo el problema político.
Se arma un
lío con prensa.
Relajo también.
Un
se les habría acusado de ser antipatriotas.
Tal cual.
Al Madrid solo se le ha acusado de ser egoísta.
Así mismo.
¿Verdad? Pero bueno, lo cierto es que España llega así con ese... con esa abolladura en el bumper al partido de mañana contra Portugal. Tenemos otra pizza para regalar, pero esta será vía telefónica 2263-7690. Vamos a la pregunta suavecita antes de irnos de esta emisión. Vamos.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Pues sí, claro, claro que sí. 2263-7690, llámenos, les vamos a hacer una pregunta y espero que les alcance el tiempo para responder y llevarse el premio cortesía de Domino's. ¿Cuánto tenemos de tiempo, mi estimado? Un minutito. Bueno, ojalá que este se la lleve. Buenas tardes. Buenos días, más bien.
Buenos días.
¿Con quién hablamos?
Carlos Giovanni Bolaño.
Carlos Bolaño, ¿desde dónde nos llamas?
Marlon Bolaño.
Marlon, ¿desde dónde?
De Mexicano.
Bueno, Marlon, bájale un poquitito al monitor, por favor. Y la pregunta es la siguiente. De los partidos inaugurales del Mundial, ¿cuál fue el que tuvo más goles?
De los partidos inaugurales del Mundial.
Sí.
El de ahora.
No, lamentablemente no. Gracias por llamarnos, mi amigo. Hoy hubo 5 goles, pero hay un partido en el que hubo más. 22-63-76-90. No fueron 10. 22-63-76-90. No, hubo menos. Vamos a ver. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con quién hablamos?
David Alexander López.
David Alexander López, ¿escuchaste la pregunta?
Sí, sí.
¿Cuál fue el partido inaugural con más goles en la historia de los mundiales? Partido inaugural.
De Brasil.
Negativo, mi amigo, pero gracias por participar. No, hubo más goles que en el de Brasil. En el de Brasil fueron 4. Uh-huh. Y en el de Brasil 50 fueron 4 también. Bueno, vamos a hacer un último intento. Ojalá que el que llama ahorita le pegue. Porque ya nos vamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Eric
Rivera, te oigo convencido, te oigo confiado.
Ah, sí, escuché la...
Bueno.
Estaba pendiente.
¿Cuál fue el partido con más goles, partido inaugural con más goles en la historia de los mundiales?
De Suiza, 54, 10 goles.
Negativo, mi amigo. El partido inaugural de ese mundial fue Yugoslavia-Francia, que lo ganó 1-0 Yugoslavia. Gracias por llamarnos. Partido inaugural es aquel que se ve precedido de los actos de inauguración.
Como el de ahora.
Exactamente. Sí. Y ya se terminó el programa, mi estimado Hugo, ¿verdad? El partido con más goles fue Alemania 4, Costa Rica 2 en el Mundial de 2006. Créamelo, señor, no. Que en ese tema no me lleve la contraria. Gracias a ustedes por su amable sintonía.
7-3.
La seguimos, no, señor, la seguimos. No, de hecho, ningún partido del Mundial ha terminado 7-3. La seguimos en la tarde, 6 p.m. por Femenina y Fiesta.
Muy bonito el cuento, Rusia, las matrioshkas. Pero ahí la siguen más tarde, camaradas. Y se acabuche.
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Motor Parts, Lotería Nacional de Beneficencia.